Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad y el estudio de hoy lleva el título Asomadita y vistazo a lo que hay en las alturas. Oremos. Padre Celestial, tú nos has dado nuestro pan diario, no solamente una comida física, sino nuestra alimento espiritual. Esta mañana estudiaremos a lo que la Escritura nos dice acerca del cielo, lo que Jesús preparó por nosotros. Padre, yo te pido que nos dé mucho, mucho y más deseo y anhelo de entender lo que hay allá arriba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Qué tantos de ustedes han ido al Disneyland? Quizás debía yo de preguntar, ¿quiénes son los que no han ido? ¿Muchos de ustedes no han ido? Oremos por ustedes. Al Disneyland se le llama el Reino Mágico. Este lugar abrió 9 días después que yo naciera. Ese día, 35,000 personas se amontonaron para estar en el reinado mágico, para tocar, para saludarse con Mickey Mouse y todos aquellos que están ahí. A este Disneyland se le llama el Reino Mágico. El día que esto se abrió, el tráfico se extendió. En 1955, la gente se sentía incómoda, estaba caliente un día de julio, porque se les acabaron las bebidas frescas. Así que fue un día difícil. Walt Disney y todo su equipo se refirieron el resto del en el futuro a este día como el Domingo Negro. Es un día, un lugar hermoso, pero después de esto te sientes cansado y en quiebra, porque todo fue solamente una memoria. Esta mañana no vamos a ir al reino del Walt Disney, sino al reinado de nuestro Señor, al reino y lugar perfecto, donde no será simplemente una memoria, sino será todo real. Hemos estado estudiando esta serie ya por 7 estudios. Lo que veremos hoy, la muerte del creyente y nuestra esperanza en el futuro, esa hermosa reunión que vamos a tener en el futuro. Vamos a hablar de la condición de la resurrección. Hablamos ya también de las capacidades que tiene el creyente después de que muerte. El último estudio hablamos de los niños. Con todo eso vamos a hablar ahora del cielo. No hemos hablado de los galardones, recompensas que vamos a recibir después del juicio. Es lo que vamos a ver hoy de lo que hay en el cielo. Vamos a hablar de el... Tampoco hemos hablado del milenio del Señor. Después de esto hablaremos de el estado eterno de la Nueva Jerusalén. Todos estos eventos futuros los veremos en nuestros estudios de esta serie Desde el borde de la eternidad. Cuando hablamos del cielo, la mayoría de la gente de veras no están viviendo pensando en el cielo. Si tú le preguntas a la persona por naturaleza, ni siquiera se preocupan, hasta te reprenden y te dicen, ¿qué estás hablando de cosas que no podemos entender? Y te acusan de que te está hablando de, tú te gusta hablar del cielo. Aún entre los creyentes raramente se refieren al cielo. Sabemos que vamos a vivir para siempre y ahí debemos de darle alguna consideración. Lo que llena los púlpitos de las iglesias es de lo que, cómo estar contentos, qué hacer ahorita, cómo puedo continuar casado, cómo dirigir a mis hijos, cómo debo de manejar mis finanzas. Todo esto es importante, pero debe de haber alguna consideración a lo que va a suceder después de que este cuerpo se muera. El magazine que se llama Time hizo una encuesta acerca de los que están en el cielo. David Wells escribió en este artículo y dice: esperaríamos oír acerca del cielo entre las iglesias evangélicas, pero casi no lo oigo. Yo creo que muchos ni se preocupan de lo que va a haber en el cielo. Eso se ve triste y está equivocado. Y qué triste, porque la Biblia nos habla de considerar el futuro. Colosenses 3, 1 y 5 dice, si habéis resucitado con Cristo, poned nuestras sus mentes en las alturas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, pues, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 1 al 4. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver en ese lugar que le llamamos cielo? Por eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver lo que Juan vio en su visita, esa intensa visita que tuvo en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Vamos a leer esta carta que recibimos. Dice, este señor pedía consejo. Dice, nuestro perrito llamado Garras ya murió. Nuestro niño de 5 años nos pregunta, ¿Garras está en el cielo? Y yo le pregunté al clérigo de nuestra iglesia y me dijo, no, los perritos no van al cielo. Yo creo que esta respuesta no le llenó de satisfacción, sino de curiosidad a un niño de 5 años. Y esta persona que escribió se llamó San Juan. Así que la respuesta que dio este clérigo, querido San Juan, investigué en varios clérigos y la mejor respuesta vino no de un clérigo, sino de un miembro de la Universidad de Notre Dame. Dice, dile al niño que el cielo es lo que tú te quieras imaginar. Asegúrale que él verá a cada uno de sus seres queridos que él desee ver en el cielo, incluyendo sus mascotitas. No te hay aquí para contestar esta mañana si tus mascotas van al cielo. Eso lo veremos después. Les quiero asegurar, porque mucha gente es como ve al cielo. Cuando se refieren y preguntan del cielo, el cielo es lo que tú quieras que sea. No, yo te digo, el cielo es lo que Dios desea que sea. Vamos a ver el capítulo 4 de Apocalipsis. Y vamos a dar un rápido vistazo en unos cuantos versos para ver lo que Juan vio. Capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz primera que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había en derredor de él trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En este estudio vamos a siempre ver unos cuantos puntos. Por eso es que simplemente escogí 3 versos para ver este tema del cielo. Hay cosas que yo quiero que vean que vio Juan. El cielo es un lugar real. No es algo que alguien se imagine, una teoría metafórica que alguien ha inventado, que tiene ciertas condiciones. El cielo es real. Y las Escrituras nos mencionan el cielo. Jesús habló del cielo. Pablo, Juan y Pedro, todos se refirieron al cielo como un lugar real. Quiero que notemos algo que Juan escribió aquí en el capítulo 4. Juan dice, yo vi. 12 veces aparece esta frase en el libro de Apocalipsis. Yo vi. 34 veces en el libro de Revelaciones, Juan escribe y dice, y yo vi. 12 veces más, Juan dice, oí acerca del cielo. Esto nos dice que Juan tiene sus 5 sentidos presentes. Él ve, oye y nos escribe de lo que él vio y oyó. El cielo es real. Tienen ustedes que entender que en el Nuevo Testamento dos personas fueron al cielo. ¿Quiénes son sus nombres? Pablo y Juan. Ellos fueron al cielo. Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero no nos dice nada de lo que vio, porque dice que lo que él vio no se le permite expresar, es contra de la ley de Dios. Pero Juan sí nos habla en una forma intensa de lo que él vio en el cielo. Con toda claridad nos explica y escribe de lo que él vio en el cielo. Dice que Dios le ordenó, o Jesús le ordenó a un ángel que se lo revelara a Juan, y Juan lo escribió. En lugar de imaginarnos en estos versos, en algunas formas o metafóricas, simbólicas o condiciones metafóricas, vamos a pensar que el cielo es real, porque Juan dice que él nos escribe de lo que él vio y oyó. Yo prefiero creerle a Juan de lo que él vio y oyó, que en lugar de algunas gentes que dicen que murieron y tuvieron experiencias de que vieron o experimentaron ver luces del cielo, cosas por ese estilo. Yo prefiero creerle a Juan. Juan dice que él vio y oyó. En lugar de creer en muchos chistes de que dice que Pedro está en la puerta de la entrada del cielo con un libro en mano buscando si tu nombre está escrito, aún algunos se atreven a escribir libros porque dicen que tuvieron la experiencia de morir y ver el cielo. En esta Biblia vamos a ver qué es lo que Dios quiere que sepamos. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Juan escribió lo que Jesús le dijo que escribiera, por eso se le llama revelación. Juan dice en el capítulo 4 que vio una puerta abierta en el cielo. La palabra cielo aparece 532 veces, singular. En plural, cielos aparece como 171 veces. Más de 700 veces la Biblia se refiere al cielo o menciona el cielo. El cielo es un tópico grande, inmenso, que Dios quiere que entendamos. Y también es tu residencia futura. Pablo escribió en los Filipenses y dijo, somos ciudadanos del cielo, es hogar, nuestro hogar. ¡Qué hermoso! Hogar, dulce hogar. Debes de decir, Señor, vengo a ti. ¿Por qué es tu hogar? Porque tu Padre está allá, tu Salvador, tu Creador, todos los que creyeron en Cristo están ahí. Por eso es que Pablo se refiere, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando un creyente muere, ¿qué gana? Gana el cielo. Recibe su premio. Ya que estamos hablando en el tópico del cielo, en este estudio, en el capítulo de Apocalipsis 4, le voy a decir, la Biblia, en esas 700 veces que se refiere al cielo, se refiere al cielo en tres diferentes formas. Hay veces que se refiere al cielo como el hemisferio. Lo que nosotros vemos es el cielo terrenal. Eso es el hemisferio que cubre la tierra. Es lo que vemos nosotros durante el día. A veces la Biblia se refiere al cielo como este hemisferio. Isaías 55, por ejemplo, dice, así como la lluvia desciende del cielo y viene del cielo. Ese es el hemisferio que nosotros podemos ver. Es el primer cielo. El segundo cielo es el cielo, lo celestial. Lo que ves por la noche, el espacio, las estrellas, la luna. La Biblia se refiere a este cielo, lo que hay más allá del hemisferio, lo que podemos ver en el espacio. Salmo 19 dice, los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento nos muestra obra de sus manos. Noche tras noche nos revela su conocimiento. Eso es lo que Stephen J. Kirk se refirió como la frontera final. La Biblia a veces nos habla de un tercer cielo. Este tercer cielo es el cielo verdadero con letras mayúsculas. Es la habitación del cielo. Así que Pablo dice, 2 Corintios capítulo 12, fui arrebatado a el tercer cielo. Este es el cielo que Juan vio en Apocalipsis y nos habla. Salmo 33 se refiere a esto también, dice, el cielo, o sea, nuestro Señor nos ve desde el cielo, que es su habitación, y ve todos los habitantes de la tierra. Por eso es que fue una forma ridícula del día que un cosmonauta, después que regresó a la tierra, estaba hablando a todo un grupo con mucha tristeza. Oímos que él dijo con mucho valor, fui al espacio, fui a la luna y no vi a Dios. Yo diría no fue bastante lejos. Ni siquiera salió del primer cielo. A este cosmonauta lo estaba oyendo un astronauta americano y le dijo a su compañero, si este individuo se hubiera salido de su traje espacial, yo le aseguro que hubiera visto a Dios. Algunos de nosotros que somos estudiantes bíblicos y se atreven a preguntar, me gusta oír que preguntan. Quizá ahorita estás pensando, Skip, si Dios es omnipresente y está en todo lugar, como dice que la Biblia así es, ¿cómo es que Dios puede habitar en este tercer cielo? ¿Cómo un ser es omnipresente y podemos creer que habita en un lugar en particular? Es exactamente a un Salomón se refirió cuando edificó el templo. En su oración le dijo, entiendo que aún tú ni un cielo te puede sostener con ti más este templo que voy a edificar. Cuando decimos que Dios habita en el cielo, no quiere decir que Dios tiene limitaciones. Simplemente sabemos que Dios habita en todo lugar, pero aquí, este cielo, lo mencionamos para entender que es un lugar único para Dios. O sea, nadie puede ver a Dios. Cuando oramos decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Este es único para Dios. Algo más que es importante y más, no los quiero confundir, pero más tarde lo vamos a explicar. El cielo es real y no parece ser que es permanente. Aún, este cielo que estamos viendo va a ser reemplazado. Escúchenme con mucho cuidado. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Isaías, Pedro, Juan, todos se refieren al cielo, no nomás a una tierra nueva, pero a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Esto nos indica que va a haber fases de la gloria eterna. Es lo que vamos a estudiar en los estudios futuros. Aún Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué nos quiere decir esto? Es prácticamente eso que tú le consideras una casa hermosa se va a deteriorar. Albuquerque se va a deteriorar. Calvario de Albuquerque va a desaparecer. Y todos los países van a desaparecer. Experimentaremos una tierra nueva. Es como si Dios te está diciendo, ¿tú crees que esta tierra que tú ves está hermosa y te llama la atención? Espérate con la que vas a ver la tierra nueva. Esta tierra va a ser deteriorada y eso es lo que vamos a ver en el futuro. Vamos a regresar al texto de Apocalipsis capítulo 4. Nos dice que el cielo es real. Número 2, quiero que entiendan que el cielo tiene una posición exacta y relativa. Porque Juan dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré. ¿Dónde está el cielo? Muchos se hacen esa pregunta y en estudios pasados la respuesta es simple, el cielo está arriba. La Biblia siempre se refiere de que el cielo está arriba. Nuestra palabra cielo, la palabra original viene de Gibón en hebreo o en griego. Esto se oye raro. La palabra cielo se deriva de Gibón. Gibón en griego quiere decir elevar, levantar, pero el término cielo va aún más allá hasta el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Shemaim, Shemaim, la misma connotación que implica los altos. Yo sé que en nuestras ciudades el significado alto se refiere a alguna región de la ciudad, pero tipográficamente se refiere que este lugar es más alto que lo demás. En el Nuevo Testamento es Uranás. Uranás es la palabra que inspiró a los que le pusieron el nombre al planeta número 7, Urano. El planeta número 7 en la orden solar. Esa orientación la encontramos a través de la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. En Deuteronomio encontramos que los judíos oraban y decían: sabemos que tu habitación es en el cielo y te pedimos que bendizcas a tu pueblo Israel aquí abajo. En el capítulo 1 de los Hechos leemos que los discípulos estaban viendo ¿a dónde? Al cielo, a las alturas. Un ángel del cielo vino y le dijo: varones galileos, ¿por qué estás viendo a los cielos? Este mismo Jesús que fue levantado a los cielos de entre ustedes, de la misma forma bajará. Efesios 4, verso 10 dice: aquel que descendió de los cielos y se encarnó, también es el mismo que ascenderá a los cielos. Después del rapto de la iglesia, es una combinación de que Jesús baja y los que estemos en la tierra seremos levantados, arrebatados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. El mismo Señor bajará con poder de Dios y voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estaremos vivos seamos unidos con ellos en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta orientación continúa a través hasta el fin, cuando el estado final lleguemos a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, verso 2 dice: yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender de Dios del cielo. Así que el cielo está arriba, en las alturas, siempre está en las alturas. ¿Qué tan lejos de las alturas? El Salmo 8 nos dice: tú has puesto tu gloria en las alturas, en los cielos, sobre trapisferio, hemisferio, transfisferio, hemisferio, todos los hemisferios que tú te puedas imaginar. Después de todo esto, mucho más en las alturas está en los cielos. Así que la gloria está en los cielos. Vamos a hacer un viaje imaginario. Vamos a divertirnos con esto. Cuando la luna está llena, tú la ves y se ve hermosísima. Cuando está llena, es hermoso. Pero vamos a imaginar que la luna está a 200,000 millas de la Tierra. Más o menos. Tú puedes viajar a la luna. Si hubiera un puente a la luna, llegarías en 27 años a pie. Si caminaras 24 millas diariamente, llegarías allá en 27 años. Con todo y esto, si tú pudieras viajar a las alturas y llegar a la luna a la velocidad de la luz, llegarías ahí como en 1.5 segundos. Tienes que ir a la velocidad de la luz. Pasaría la luna y continuarías a esa velocidad, llegarías a Venus en 1.5 minutos, a Mercurio en 2.5 minutos, a Júpiter en 45 minutos. Llegarías a Saturno viajando a la luz y luego llegarías a Pluto en 4 horas. Siempre si viajas a la velocidad de la luz. Si continúas viajando y llegarías a la estrella más cercana a la Tierra, la estrella que los científicos le llaman Ophi Centauri, llegarías allí en 43 años. Así que podías viajar de un del principio al fin de la galaxia te tomaría por lo menos 500 años, siempre viajando a la velocidad de la luz de la luna. Y si llegarías ahí, ni siquiera has llegado a la parte, a la orilla de la yarda de tu casa, porque los científicos dicen que hay más de 500 galaxias. ¿Cuánto te llegaría, te tomaría para llegar al cielo? Si está a esa distancia, ¿qué tan lejos? Si eres creyente en Cristo, instantáneamente, porque la Biblia dice, ausente del cuerpo, está, es estar presente al Señor. Jesús no le dijo al ladrón en la cruz, después de cientos años, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso es equivocado y tonto imaginarnos medir la distancia de aquí al cielo. Esa es una dimensión diferente. Pero por lo menos cuando decimos que Dios está en el cielo, está en las alturas y las condiciones de la tierra, después de la tierra, el cielo está arriba en las alturas. Notemos, Juan dice que él estaba ahí. Dice, inmediatamente yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono. Así que Juan fue transportado por el Espíritu al cielo para que pudiera experimentar esto. También nos da la idea de que los creyentes, la condición de los creyentes en el cielo antes del cuerpo de la resurrección, están en el Espíritu y experimentando estas hermosuras. Antes que continuemos, notemos que cuando Juan estaba en el cielo, es Juan solamente. No dice que Juan llevaba equipaje, ni dijo, Señor, permíteme llevar mi computadora, mi teléfono celular, quizás algunos dólares, por si acaso lo necesito en el cielo. Quiero que entiendan esto porque esta es la verdad. La verdad que hemos oído. Lo que aquí tienes no lo podrás llevar contigo. Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré. Todas las preparaciones que haces para el cielo, y cuando llegue ese tiempo, tú irás al cielo solo. Por eso es que Jesús dijo, no atesoren tesoros en la tierra, sino atesoren tesoros en el cielo. Comiencen a enviarlos por adelantado, así que cuando tú llegues al cielo, los vas a encontrar allá. Vamos a ver al punto número 3. El cielo es real. El cielo es, tiene una cierta posición, siempre está en el, arriba. Quiero que reconoces que en el cielo, esto es lo más hermoso que quiero que entiendan. Juan dice, inmediatamente yo estaba en el cielo. Cada vez que dices, y he aquí, es como, Juan te prepara, prepárate para lo que te voy a explicar. He aquí, un trono en el cielo, y en el trono había uno sentado. Y el que estaba sentado era como jaspe, como piedra de sardis. Y había un arco iris en derredor del templo, semejante al aspecto de esmeralda. ¿Qué es lo que Juan vio? Un trono. Ya que hablamos de trono, trono se menciona en este libro de Apocalipsis como 14 veces. Cuando ves esta palabra, no te imagines un trono hecho de manos de obra, sino el trono es símbolo de autoridad, porque en el trono está uno sentado. Esto es la oficina de Dios. Es donde Dios ejecuta su soberanía desde su trono. Lo que yo quiero que hagan en, se imaginen, no se imaginen el cielo como un lugar, con todo que es un lugar. Pero yo quiero que se imaginen que el trono es, o el cielo más en términos de, como personalidades. Vamos a ver algunos ejemplos. Leí este libro que escribió Jan Becker, y él escribe, dice, a siempre me ha fascinado el cielo. Cuando yo era joven, me imaginaba el cielo como una ciudad muy brillante, con magníficos edificios, pero no me imaginaba más que ángeles que para mí eran extraños. Luego murió mi pastor, que yo estimaba mucho. Luego murió mi abuelito. Luego murió mi padre. Luego mi hijo murió. Mi suegro también murió. De a uno por uno, mis amigos estimados comenzaron a morir. En los últimos meses, 3 de mis mejores amigos. Continúa escribiendo, dice, así que para mí el cielo ya no me lo imagino como ciudad, edificios, sino yo me imagino que el cielo es un lugar donde hay muchas personas estimadas que yo deseo ver. En muchos aspectos el cielo es como un hogar. ¿Qué es lo que hace precioso al cielo? No el lugar, sino quién está ahí. Así que yo les pido que se imaginen el cielo no como un lugar, sino quién está en el cielo. El cielo es Dios. La atracción principal para nosotros debe de ser Dios. Es lo que le llamó la atención a Juan. Dice que en el trono vio uno sentado y esa fue la atracción máxima y principal. Tú vas a llegar al cielo si tú has confiado en Jesús, tú has aceptado al Señor Jesucristo. Estarás y vas a experimentar esta hermosura que es Dios. No nomás desearás ver a tus mascotas, tus seres humanos, pero la atracción principal del cielo va a ser y es Dios. Nuestro deseo máximo es tener en confraternidad con Dios. He aquí el tabernáculo de Dios y los hombres, y ellos habitarán con ellos. Ellos serán su pueblo. Es como decir, Dios se movió a nuestra vecindad, está aquí. Juan continúa expresando y explicándonos lo que él vio en el cielo. Esto quiere decir que estaremos con Dios. La idea es disfrutar la compañía que Dios nos brinda, el compañerismo que Dios nos brinda. Yo sé, disfrutamos estar a cierto nivel de compañerismo. Ahorita le llamamos confraternidad o con relación con Dios. Yo sé que Jesús dijo, donde se encuentran 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Yo entiendo esto. Entiendo que Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de las edades. Yo entiendo esto. Pero es muy diferente. Ahora lo vemos con limitación. Pablo dice, 1 Corintios 13, ahorita lo vemos como por oscuridad, pero entonces lo veremos como cara a cara. A este momento cuando tú oras, siempre te refieres y dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando estés en el cielo no vas a orar así. Vas a decir, Padre nuestro que está conmigo en el cielo. Porque tú estás con Él, allí, frente a ti. Como cuando tú hablas y lo que está frente de ti lo ves. No es como que vas a decir, esta mañana Dios me habló. Cuando estás orando a veces que oyes voces, y te preguntas, ¿es la voz de Dios? Última hora son las grabaciones que grabé de mi mamá. En ese día tú vas a estar. Apocalipsis 22 dice, el trono de Dios y el Cordero, y ellos verán nuestra cara y nosotros veremos su cara. Vivimos por fe, ahorita la Biblia dice, no por vista, pero en el cielo es al revés. Vivirás por vista, no por fe. Tendrás una relación completa y amplia con Dios. Juan continúa describiendo a Dios. Es una descripción interesante porque dice, no nos describe la forma ni cómo se ve. Describe a Dios en términos de lo que Él conoce en la tierra. Joyas, gemas, hermosura, algo que Él conoce que brilla, jaspe, diamantes. ¿Qué significa diamantes para nosotros? No es como los diamantes que nos conocemos nosotros. El diamante o jaspe era claro como cristal, un cristal claro. Quizás lo que Juan está viendo eran diamantes que brillan y él en este diamante ve todos los colores que te puedes imaginar. El término jaspe, Juan dice en Apocalipsis 21, un jaspe tan claro como cristal, Quizá lo que está viendo él, cuando nosotros vemos en nuestra tierra un diamante que si la remueves de ciertos modos, puedes ver diferentes colores. O sea, como sardis, una piedra sardis, una piedra de sardis es tan roja como un rubí. La mayoría de los teólogos aseguran y dice que aquí Juan está hablando de la forma de una persona redimida. Juan dice, vi también un arco iris porque el arco iris era semejante en aspecto a esmeralda. Esto sería como una exposición hermosa y final de luces que tú te puedas imaginar. Este término que le voy a mencionar yo lo he oído porque se le ve en los libros teológicos. Algunos teológicos se refieren a Dios como una visión beatífica. ¿Qué es una visión beatífica? Una visión beatífica, los teólogos, es un término que utilizan para describir un contacto directo con Dios. Es la definición que los que están en el cielo y están viendo a Dios, percibiendo a Dios cara a cara, se refieren a esto como una visión beatífica. Tomás de Aquino dice que una visión beatífica es algo que ningún humano se puede imaginar. Charles Spurgeon también explicó y predicó un título con título Visión Beatífica. Y él dice, las cosas que yo, por las que yo oro, es que yo entiendo que todo lo que yo me imagino es una visión de la gloria de Dios. Un vistazo rápido, exaltado de Dios. Cuando tú ves a Dios, vas a suspirar rondamente un instante, vas a ver a Dios. Así que podemos decir con toda seguridad de que el cielo es una demostración de la gloria de Dios. Lo que podemos ver en el espacio es una imaginación de lo que es Dios. Lo que yo quiero que entiendan es que esta demostración espléndida que Dios ve, que Juan ve, eso es lo que tú vas a ver en el cielo, y esto es tu Padre, porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Esa es esa imaginación última y máxima que puedas tener del cielo. Ese es tu Padre Dios. Aquel Dios poderoso y consumidor, ese es Dios. Tú vas a vivir en esa casa. Notemos que lo que tu Padre tiene muchas casas. En ese cielo vas a ver muchos hijos de Dios. Esto no es impersonal. Dios no es como nuestro Padre terrenal que se ocupa todo el día y solamente lo vemos un ratito por la tarde. El cielo es real y grandísimo, pero con todo y eso Dios no nos va a vedar de toda esa intimidad, sino que veremos a Dios cara a cara. Amigos que me están escuchando, nunca, nunca nos vamos a enfadar de ver a Dios. Esto no quiere decir que después de 2000 años de ver a Dios, vamos a decir, esto se está poniendo aburrido, ya lo hemos visto por muchos años, algo más. La Biblia describe que Dios siempre es nuevo, algo que siempre es nuevo, continuamente se está renovando, siempre estamos viendo algo nuevo. Este es el reino de Dios, este es el reino de nuestro Señor, mejor que el reino mágico de Walt Disney, mejor que lo que nos podamos imaginar. Mejor que un boleto para entrar en el Disneyland. Este reino es el reino del cordero, no el reino de una rata. Ahora entendamos esto. Que en el plan de Dios, el propósito que Dios te creó es para llevarte al cielo, para que vivas con Él en el cielo. La forma que quiere que tú vas a ir a dar allá no es haciendo imaginaciones de cómo ir al cielo, ser buena persona para llegar allá. Hay solo una forma de ir al cielo. Tiene que ser como Dios lo dictó. Es su casa, es el hogar de Dios. No puedes ir allá solamente que Él te invite. Y yo te digo, Dios ya te invitó. Ahora, tú tienes que responder a esa invitación, creer en su Hijo, aceptar al Hijo, y que el Hijo fue el pago para el boleto que tú necesitas para entrar al cielo. Si no lo has hecho, yo creo que hoy que me estás escuchando, hagas esta decisión. Ah, no me importa si has sido un hombre muy religioso, mujer muy religiosa, quiero que aceptes que solamente la obra de Cristo en el Calvario te lleva a la presencia de Dios. Quiero que tú ores de tu corazón, que audiblemente en la presencia de alguna persona te expreses y que aceptes que solamente así puedes ir a la presencia de Dios. Padre Santo, yo te pido que más hombres, mujeres, niños y niñas hagan esta hermosa y bien importante decisión de que acepten el plan de salvación que Cristo nos enseñó. Te lo pido, Padre Santo, en el mismo nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.